Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La libertad no se pierde por aquellos que se empeñan en atacarla. La libertad se pierde por aquellos que no son conscientes de la importancia de defenderla. El 4 de septiembre, el día del rechazo, no es historia lejana. Solo se cumplen 3 años desde que ocurrió ese glorioso día en el que el sentido común de los chilenos le dijo fuerte y claro rechazo al intento refundacional de la izquierda. El 4 de septiembre no es una fecha lejana, pero en Chile la memoria es corta. El 4 de septiembre, en definitiva, es una fecha para recordar lo que hace la izquierda cuando tiene el control total y concientizar que la defensa de algo tan básico como la libertad requiere de un esfuerzo de protección permanente. La memoria chilena es corta y el peligro sigue más latente que nunca. Hoy solo bastan 88 escaños para reabrir la refundación sin necesidad de plebiscito ni una nueva convención. La memoria en Chile es corta a tal punto que hoy, con el descaro propio de aquel convencido de que la gente es tonta y que la gente olvida, Baza, Loncón, Beatriz Sánchez, protagonistas del intento refundacional de la Convención Constitucional, buscan llegar justamente al mismo Senado que quisieron eliminar en la Convención. Chilenos, que no se nos olvide nunca que la madre de todas las batallas no está solo en la moneda, sino que también está en el Congreso. Y hoy se hace urgente, más allá de las superficialidades de marcas que hoy tiene estúpidamente dividida la derecha, elegir parlamentarios valientes, preparados y con experiencia para enfrentar una izquierda que ya demostró cómo usa el poder cuando lo tiene totalmente en sus manos. El 4 de septiembre fue un triunfo importante, pero no una victoria definitiva. La libertad exige vigilancia eterna y nunca dejar de ayudar a la mala memoria con fechas como hoy, 4 de septiembre. Fecha en que Chile se salvó del desmembramiento de nuestra integridad nacional e institucional, solo hasta que el Congreso diga lo contrario. Soy Ricardo Neumann y junto a Constanza Juve estamos en el especial del 4 de septiembre de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Autocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz de cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
pero te juro que hay un auto que no se me despega. Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Voy a ir a Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡A buscar!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta a La Voz de la Gente. Glorioso jueves 4 de septiembre, 10 de la mañana con 13 minutos. Celebramos 3 años desde el rechazo. Ricardo Neumann, ya lo escucharon en la apertura editorial, y tenemos conectado también a un ex convencional constituyente ahí de la región de Antofagasta, Pablo Tolosa. Bienvenido, Pablo.
Me siento como en el hemiciclo.
No. Sí.
¿Ah?
¿No? En el hemiciclo podía ya hablar 2 minutos, ¿no?
Sí. Oye, hay tantas anécdotas que contar.
30 segundos nomás.
Claro,
30 segundos. Tic, y después.
¿Se acuerdan cuando desde el frente? Esto la gente no lo sabe porque los micrófonos, cuando uno discursiaba en el hemiciclo, en la convención, son unidireccionales. Entonces solo se escuchaba lo que uno hablaba. Pero al frente, que es donde estaban obviamente los 3/4 de izquierda que componían la convención constitucional, donde no se escuchaban los micrófonos, señores como Stingo y Baradit, desde su celular ponían cumbia, ¿te acordáis? Para distraer. El discurso.
Ay, no me acordaba de esa parte, ¿no?
Yo me sentía derechamente como cuando en una final, los penales, uno tiene atrás del arco a la barra contraria.
A la barra brava.
Ay, ay, ay. Desconectaban los micrófonos, nos cortaban el tiempo. Pero ¿sabes qué? Pese a todos esos intentos donde la izquierda mostró totalmente su cara real, si al final eso es lo importante del 4 de septiembre, entender que el proceso constitucional, la izquierda nos dejó por escrito, digamos, en el mamarracho, todos sus planes refundacionales, toda la división, todo el desmembramiento institucional, y no solamente institucional, sino que también cultural a nuestra identidad nacional, lo dejaron por escrito. Y la forma en que se comportaron también en la convención fue finalmente ver a la izquierda en su cara real, por mucho que se vista de seda la señora Jara, por mucho que se disfrace de oveja. Bueno, solamente hace 3 años vimos la cara real de la izquierda, y espero que la memoria en Chile no sea tan corta.
Claro, yo creo que lo hemos visto varias veces, el punto de que ahora lo dejaron por escrito, ¿no? ¿Qué recuerdos te viene a la cabeza, Pablo Tolosa, de hace 3 años atrás, 4 de septiembre, 2022?
Feliz, pues, es decir, a ver, en la mañana, yo me acuerdo el 4 de septiembre, ese día que teníamos que votar, mucho susto, porque yo me acuerdo que sacábamos los cálculos y ganábamos, pero ganábamos ajustados. Nunca supimos si efectivamente esto iba a terminar como terminó, pero lo que sí sabíamos que si se aprobaba, esto era un desastre. Chile se iba a la B y a la C y a la D también. Entonces, en primer lugar, era yo me acuerdo ese día en la mañana, me levanté, yo voté en Antofagasta y tomé el primer vuelo después de votar con mi familia para juntarnos todos, porque en eso habíamos quedado, ¿se acuerdan? De esperar el resultado todos juntos. ya sea para celebrar o para ponernos a llorar inmediatamente y pescar los pasajes e irnos. Si había que huir.
Está ahí como en modo Maduro ahora con los barcos, con los barquitos de Trump afuera de Venezuela.
Te pasaste, si había que huir. Todo ahí.
Yeah. Es que sabes que ahora uno se ríe, pero.
No se puede. ¿Qué?
La verdad es que era una cuestión. Y nosotros lo teníamos más claro que nadie porque tuvimos ahí un asiento en primera fila para ver cómo ellos escribían todo sin dejarnos escribir ni una coma. Bueno, efectivamente, éramos, yo creo que de los pocos que teníamos conciencia total de lo que se venía si es que el mamarracho se aprobaba.
Y mira, y fuera de eso, y aprovechando que están los dos ahí, y por la editorial que dijo Richie, yo los conozco a los dos, estuve un año con los dos, y tomo las palabras de Richie. No solo importa la moneda, importa mucho el Congreso. Y me da mucha tranquilidad que hayan dos personas y con las características de Jorge Richie, valientes y preparados, dispuestos a dar una lucha en el Congreso en esta próxima elección. Creo que Chile tendría unos tremendos diputados si los tuvieran ustedes dos sentados. Creo que valdría la pena efectivamente ir al Congreso a ver y escucharlos, porque creo que ustedes se lo merecen. Chile necesita de gente como ustedes dos. No solo ustedes dos, obviamente está también Eduardo, que está de candidato, la Cate, Diego, que está nuestro gran asesor, que también es candidato.
Importante poner la apellido.
La Claudia.
Sí, Diego Sepúlveda.
Diego Sepúlveda en el Maule, exacto.
El Maule. Entonces, y por otro lado tenemos también a la de esa generación, hay que recordar a nuestra alcaldesa San Miguel, que fue a dar una pelea a donde había que darla, en San Miguel. Así que feliz de estar con ustedes, de recordar lo que fue ese 4 de septiembre, cuando ya teníamos el resultado, ya sabíamos cómo que Chile se había salvado de ese mamarracho refundacional que habían inventado. Y aprovecho también la columna de hoy día de la Marcela. Refleja fielmente lo que fue, refleja fielmente lo que pasó y lo que hicimos. Y ahí toma dos temas bien importantes. Uno, que es lo que había que hacer, que había que dejar plasmado lo que nosotros pensábamos. Y ahí le sacó un sombrero a la CONI, se la jugó, hizo lo que extraordinario como trabajó la CONI para dejar plasmado nuestros pensamientos, en lo que siempre nos rechazaron. Y el otro, que había que darles a la comunidad, y ahí Richie fue un maestro. Estas son cosas que la gente no tiene idea, no sabe la interna, pero lo que ustedes realizaron fue realmente extraordinario dentro de la convención. Yo fui uno más,
por favor, ahí sí, en la comisión de medio ambiente. Hay que decirlo, Pablo hasta salvó las jirafas en los zoológicos. ¿Eh?
Oye, sí, le pusieron una jirafa.
Hay nombres de jirafa en el Wilson.
Querían eliminar, es verdad.
Sí,
Pablo, ¿por qué no te contáis esa historia? Yo creo que la gente yo creo que lo valoraría contar.
Claro, uno siempre habla de la eliminación del Senado, la plurijusticia, los intentos refundacionales a los símbolos de tradiciones y costumbres patrias, pero ni los animales del zoológico se salvaban. Y hoy día Pablo Tolosa tiene en su honor
una jirafa. Sí, efectivamente. ¿Por qué no te contáis esa historia?
Benito Tolosa.
Benito
Tolosa.
En el Winsor. Vayan a ver a Benito Tolosa.
El Winsor. Entre tantas cosas que habían en ese proyecto, quería eliminar los zoológicos.
Había norma expresa, ¿cierto? Había norma expresa, ¿no, Pablo? Que decía como algo, había norma expresa que quería, había una, o sea, decía literalmente sí, que querían eliminar, o sea, se eliminan los zoológicos o prohibían los zoológicos.
Un tema que por supuesto participa del maximalismo, o sea, ¿qué hacen los zoológicos en una constitución? Sí. Por Dios. Pero bueno.
A ver, dale,
y además, porque como no sabían, no tenían ningún conocimiento, nunca se pusieron a pensar, tampoco nunca pensaron qué pasaba si eliminaban los zoológicos con los animales que hay en los zoológicos. Pero eso no le importaba nada. Y trataron de eliminar los zoológicos Y como estaba en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, la que estaba yo, y me tocó defender al zoológico. cosa bien rara en la Constitución, digamos, dejar el dinero al zoológico. Y resultó, yo creo que por suerte, un poco porque también la gente del Huizo se movió, hizo unos monitos que había que usó para la pandemia, lo reeditó de nuevo, de apadrinar un animal. Y mostraban un cocodrilo chiquitito que se iba a quedar sin casa porque lo estaban eliminando. Y al final, increíblemente, creo que fue la única votación que ganamos en esa comisión. Porque claro, se dieron cuenta, yo creo que no, todavía piensan lo mismo, si piensan exactamente eliminar el zoológico, si eso no lo han cambiado. Lo que pasa es que se dieron cuenta que era impopular. Y en base a eso fue que se eliminó la norma. Yo fui después al Queen's Zoo y me decían que había una jirafa que había nacido como en esa época, era chiquitita, y se llamaba Benito. Entonces alguien le puso Benito Tolosa. Y eso lo puso la Carol en un libro que hizo de Benito Tolosa.
Secreto de un constituyente se llama el blog que hacía toda la semana.
A la Carol Baum.
Un saludo a Carol Baum. Oiga, pero de verdad, para queridos auditores que no nos están escuchando, yo sé que este es un programa distinto. Y no en stand-up comedy, es verdad, ¿no? Lo del zoológico se me había olvidado, efectivamente, le bautizaron ahí una jirafa como Benito Tolosa, ahí por en honor a Pablo por haber salvado el zoológico. Pero efectivamente, viendo quizás un poco más, no me voy a poner seria ni nada, pero creo que es bien relevante el 4 de septiembre finalmente, porque es un hito, probablemente el hito político electoral más importante en los últimos 30 años. Y hay un tema interesante que de hecho planteaba Pablo respecto a una columna de la ex convencional también, Marcela Cubillos, que me pareció muy importante de destacar, que es la parte final, que dice: la izquierda al final da por zanjado los debates que gana, pero deja abiertos a aquellos que pierde. ¿Ya? Y yo creo que esa eterna vigilancia un poco de lo que es la democracia, de lo que son las instituciones, es un poco el desafío que tenemos por delante. El desafío que tenemos para la elección presidencial y el desafío que tenemos con la elección parlamentaria, porque resulta de que este consolidado, si lo queremos mirar así, de normas que estaban en este mamarracho, que era una constitución, era un programa político, era un programa de gobierno plasmado, dejado a nivel constitucional, se sigue desmembrando en distintas normas que se han ido presentando. Fíjate que esta semana, y voy a contar también una anécdota, me escribió una senadora y me dice: Connie, la propuesta constitucional del primer borrador, ¿estaba el derecho a las ciudades? Le dije: mira, de todas las cosas, no me acuerdo si estaba el derecho a las ciudades. Le dije, pero déjame revisarlo. Y lo revisé. Y efectivamente estaba el derecho a las ciudades. Estaba de la siguiente manera: el derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo, orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. En virtud de ello, toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades, asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. Y después sigue con una serie de otros elementos, etcétera. Pero estaba, ¿no? Y hoy día yo le digo: ¿pero por qué me pregunta? Y me dice: no, porque resulta que se presentó un proyecto sobre el derecho a las ciudades, y bueno, yo y lo voté en contra, pues como esta lógica, ¿cierto?, de la lógica de los derechos colectivos, entendiendo que los derechos fundamentales son, en esencia, ¿verdad?, derechos de las personas, reconocidos a las personas. Lo voté en contra, pero fui la única que lo votó en contra en la comisión. Entonces, no es una cuestión aislada, no es un cuento que ya pasó, que es verdad que los ex convencionales estamos medio traumados, es cierto, porque vimos en vivo y en directo lo que se quería hacer, tanto en la forma como en el fondo con nuestro país. Pero ojo, que en el fondo ese proyecto, no hay una renuncia a ese proyecto, el turismo sigue presente, y lo único que se está haciendo ahora es que se presenta por parcialidades.
Exacto.
¿Cierto? Por partes. Pero la lógica está detrás y las normas en el fondo que se buscan para Chile siguen ahí. Quizá lo del zoológico no va a ser ahora, pero sí probablemente está dentro de la carta canta alguno.
Se replegaron para juntar alguno. Fuerza nomás, no han Exacto. renunciado ni un milímetro a todas sus pretensiones, que además las dejaron por escrito. Es cosa de ver el programa extenso de 7 páginas de la candidata Jara. O sea, volvía al aborto libre, volvía a la nacionalización de los recursos naturales, en fin. Y ahí es donde está esa soberbia de la izquierda que cree que fracasó el proceso constitucional 1.0 el 4 de septiembre del 2022. En realidad es porque iba más rápido que el pueblo. Entonces, este no es un tema de fondo para la izquierda, es un tema simplemente de ritmo, es un tema de velocidad. El pueblo, ese pueblo del que les gusta hablar tanto, pero cuando no piensa como ellos, trata de facho pobre, este pueblo ignorante iba más lento que nosotros. Pero va a llegar el momento, vamos a bajar el ritmo, nos replegamos un poquito y va a llegar el momento en donde las condiciones materiales, manual marxista, van a volver nuevamente a resurgir para, efectivamente, poner sobre la mesa todos y cada uno de los elementos que se rechazaron el 4 de septiembre. Y de hecho es cosa de ver, como bien dice la Connie, la agenda legislativa de algunos proyectos de ley de la izquierda, en donde ya están haciéndolo, y pasa piola, pero de ahí la importancia, y en eso quise enfocar yo la editorial, de que el 4 de septiembre no sea solamente una fecha anecdótica. El 4 de septiembre fue hace poquito, hace 3 años, y la memoria en Chile parece ser muy corta. Pero el 4 de septiembre creo yo que es un elemento fundamental para recordar lo que hace la izquierda cuando tiene el control total del poder, cuando tiene la hegemonía, como diría Gramsci. Y es una fecha que nos permite concientizar que la libertad no es una victoria que se gana para siempre. El 4 de septiembre nosotros no nos salvamos del octubrismo refundacional de la izquierda. La libertad requiere de un esfuerzo de protección permanente. Y qué bueno que exista el 4 de septiembre, y por eso nosotros le estamos dando duro y una atención como corresponde en este capítulo, porque la memoria en Chile es corta y necesitamos recordar lo que finalmente tiene en el cajón guardadito, listo para sacar en el momento oportuno a la izquierda, en donde nuevamente vuelve a ese manual marxista, en donde divide y vencerás, a río revuelto ganancia pescadores. Ellos creen en un Chile que se divide entre buenos y malos, entre opresores y oprimidos, por eso los distintos sistemas de justicia, por eso los significantes vacíos que tenían las normas para dejarlo abierto a la administración del burócrata de turno. Finalmente era un caldo de cultivo de conflicto. Y frente al conflicto, la izquierda sabe que lo que no logra por democracia lo logra desde el conflicto, y por eso se está preparando justamente para la calle, porque evidentemente el próximo gobierno yo creo que va a implicar un cambio de timón firme hacia la derecha, independiente de cuál sea el candidato que surja. Yo solamente una reflexión que yo siempre trato de decir cada vez que puedo. La batalla, la madre de todas las batallas, por supuesto la moneda es importante, pero el presidente o presidenta que salga electo este noviembre, que no me cabe duda que va a ser de derecha, es tan profundo el nivel de cambios que tiene que ejecutar que necesita hacerlos por ley. Y por lo tanto, el presidente o presidenta, por mucho que a usted, señora, le guste el estilo de uno o de otro, necesita un Congreso que tenga una mayoría clara y consistente, y necesita parlamentarios preparados, no solamente para legislar como corresponde, obviamente eso es fundamental, pero también preparados en conocer, al final del día, cómo se mueve la izquierda. Para la izquierda la democracia, para la izquierda las instituciones es una fachada.
Es un instrumento, digamos, es un insumo. O sea,
y en ese contexto, con eso termino la reflexión, yo resalto el espíritu de unidad que existía en la derecha, muy particularmente lo que se da entre los constituyentes UDI con los constituyentes republicanos, porque en el estado de necesidad máximo en el que estábamos, en la convención constitucional, no nos podíamos dar el lujo de andar poniendo por delante la marca, que es lo que está pasando hoy día, lamentablemente, en donde se prioriza más la marca y la trinchera marcaria del partido A con el partido B. En ese momento, donde estábamos totalmente, como dice Pablo, en la Z, no podíamos darnos el lujo de poner la marca por delante. Había que poner los principios y las ideas por delante. Y en ese contexto, por mucho que hoy día quieran generar diferencias y divisiones que para mí la verdad son artificiales, era la unidad doctrinaria la que importaba. Era la defensa de las ideas la que importaba frente a esta vorágine que se nos venía encima con una mayoría hegemónica de izquierda en la convención. ¿Qué espíritu más notable se dio en la derecha en la Convención Constitucional? En donde ese estado de necesidad nos obligó, nos forzó a actuar unidos, a poner por delante aquello que nos une en vez de lo que nos divide. Y bueno, y eso se transmitió a Chile. A nosotros no nos dejaron escribir ninguna coma en el borrador constitucional. Pero sí, nosotros desde el día uno tuvimos muy claro que había que salir a transmitirle a los chilenos lo ridículo que era este proceso, lo ridículo que eran sus normas, y por supuesto, de un proceso ridículo, por supuesto que no podía salir un borrador digno. Y ese fue, creo yo, el espíritu que prendió el sentido común de los chilenos el 4 de septiembre del 2022.
Pablo, aquí me escriben por interno, no sabía la talla del zoológico. Lo peor que no era talla, pero no, visto que era una historia no contada, esa la del zoológico. ¿Eh?
Hay tanta historia no contada.
Entre tantas horas que hubo.
Sí, hay varias en realidad.
Yo me acuerdo, primer mes de la convención, donde veníamos de un plebiscito de entrada, donde 80% de los chilenos quería una nueva constitución. Nosotros, ¿se acuerdan? Nos juntamos en la casa de una de las convencionales, Claudia Castro, que ahora es candidata a diputada, a la que le mando muchos saludos. Y nuestro análisis era, número uno, no nos van a dejar escribir mucho, pero tal como decía Pablo hace un rato, es importante dejar constancia de lo que nosotros queremos en una constitución. Por mucho que no haya posibilidad de que la aprueben, es importante que en cada tema, en cada norma, nosotros digamos, aquí hay una visión distinta. Porque eso iba a ser importante para la historia del proceso, y fue efectivamente algo en lo que la CONI se lució. Y en segundo lugar, no solamente dejar constancia de lo que creíamos, por mucho de que las posibilidades de que llegaran al borrador eran nulas, sino que también nosotros analizábamos los escenarios y decíamos, bueno, tenemos tres escenarios. O perdemos por mucho, o perdemos normal, o perdemos por poco. Pero no había un escenario en donde esto se podía ganar, sí, desde un plebiscito de entrada 80-20. Y ahí es donde empezaron a surgir, creo yo, los elementos simbólicos de un proceso que se les desbordó el performatismo, la ridiculez. El día uno, la Convención Constitucional partió con un triste show, pifiando el himno nacional, justamente pifiando algo que debería unirnos a los chilenos, en un proceso constitucional que sirve para constituirnos como una unidad, como una comunidad política. Y al final del proceso, como, casi como poético esto, en la campaña de cierre de la prueba en Valparaíso, ya no es el himno pifiado el día uno, sino que es la bandera de Chile, ultrajada, porque ustedes se acuerdan de dónde se la sacaron en ese cierre de campaña.
Estamos en horario menor, me van a retar aquí en la producción.
No, de dónde se la sacaron, yo creo que toda la gente entiende. Entonces, finalmente, esa ridiculez de repente nos hace dormirnos en los laureles. El exitismo que hoy día existe en la derecha, porque efectivamente Janet Jara es una candidata que, por supuesto, ya no hay que dormirse en los laureles, pero que ya no prendió, ni siquiera es capaz de capitalizar el porcentaje fiel de aprobación que tiene el presidente Boric. Se dan las peleas internas en la derecha frente a ese exitismo, y pareciera que hay una conciencia de ya nos salvamos, el 4 de septiembre fue suficiente. Nunca más en Chile van a volver a hablarse estas ridiculeces. Y no es así. Por eso yo partí la editorial diciendo que al final del día la libertad no se pierde por aquellos que se empeñan en atacarla. Son ellos los que finalmente con su ridiculez generaron el rechazo. La libertad se pierde al final del día,
Pablo, estoy
por
boteado,
aquellos que no somos conscientes, oye, de defenderla.
Oye, y ojo, y acá no es por sacar el sombrero, pero Richie tiene una historia que cuenta, unas capacitaciones que hace. Y cada vez que Richie habla, cuenta cómo llegamos a este proceso, que no partió meses antes, partió años antes.
En 2006.
El Partido Comunista esto lo estableció muchos años antes. Y cómo fueron logrando pasar una y otra de sus posiciones, el tema de la educación, etcétera. Y su último gran anhelo era la Constitución. Que fue la que al final fracasó. Pero eso no quiere decir que ellos se olvidaron de esto, y eso es importante. Yo me acuerdo que siempre en un momento, y alguno de ustedes se puede acordar, cuando nosotros hablábamos de lo que estaba pasando dentro, al principio, yo diría que como hasta el mes de marzo de ese año, nadie leía lo que ocurría dentro. Muchas veces nos decían que éramos exagerados, que en realidad no era así, que no nos preocupáramos, que se podía mejorar. Y si no se mejoraba, ¿se acuerdan que era el pleno lo mejora? Si no lo mejora, lo mejora.
Claro. O sea, era.
Y después, si no.
La comisión, el pleno, y si no, apruebe pa reformar, digamos. Vamos arreglando la carga en el camino.
Efectivamente.
Y eso fue. Y al final, la gente logró entender lo que se estaba jugando y logró entender lo que estaba. El país en lo que podía caer. Y creo que es importante que lo que dice tanto la CONI, Richie, y sobre todo también lo que decía la Marcela en su columna. La izquierda esto no lo ha dejado. Eso es parte de su esencia. Cambiar la Constitución es parte de lo que ellos piensan y lo que quieren lograr. Y solo fue una situación que perdieron pero que van a volver. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y hay que tenerlo súper claro en estas próximas elecciones, sobre todo en el tema, yo no sé, coincido totalmente con Ricardo en el sentido de que tan importante como la presidencial es la parlamentaria. Es fundamental. Porque hay que acordarse que durante ese proceso bajamos los quórum. Entonces, quedamos con quórum bastante bajos. Y por tanto, acá no solo se juega. Aquí no hay una hegemonía de partidos políticos. Richie lo contaba y la Coli también, en el sentido que nosotros éramos más. Es decir, los que éramos convencionales de la UDI o independientes de la UDI éramos más que el resto. Pero armamos una bancada con republicanos súper fuerte. Y ahí fue relevante Larruti, después Martín.
La Rocío Cantuario, hasta libertarios habían ahí en esa alianza por necesidad.
En ese tiempo no, pero sí.
Pero obviamente sigue pensando lo mismo que pensó hoy día. O sea, sí, el espíritu lógico que hoy día podemos ver en una derecha que está en la UDI, en republicano, en libertario, fue el espíritu de la bancada que hizo frente a la constituyente, porque, bueno, hay que decirlo también, habían otros que les gustaba hacer la ronda y los saumerios.
Sí, pues bien. Bueno, pero dejemos eso en suspenso porque nos tenemos que ir a una pausa, un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
En Santiago de Chile había de repente tiempo atrás, como un año atrás, unas colas afuera del mall para entrar, para que le escanearan el iris y así ganarse unas moneditas. Porque le escaneen el iris. Bueno, en México en los últimos días han sido 300.000 los que le escanearon el iris, esta misma empresa que lo está haciendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la estupidez más grande que se puede hacer, porque el iris va a ser su password de aquí a unos años más. Tal cual como hoy día ponen la huellita en un dispositivo, ¿no es cierto?, cuando acreditar su identidad para hacer un trámite, el iris es el que viene. Entonces, estos señores van a tener el equivalente a su huella digital, a su firma, a todas las cosas, pero ya a nivel mundial, pues lo están haciendo a nivel mundial. Y nada que alegar porque le pagaron porque usted pusiera su iris ahí. Entonces, probablemente cuando todo sea con el iris, el reconocimiento para abrir puertas, cosas así, en varios años más, algo harán con esa información. Según ellos, parece un estudio. Yo no lo creo así y en México tampoco. Por lo tanto, ya lo prohibieron después de esta avalancha de personas que se suscribían para que les dieran una monedita porque le escaneen su iris. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente en este, aquí en este aniversario del día 4 de septiembre, conversando con el ex convencional constituyente Ricardo Neumann, candidato a diputado además por la región de O'Higgins, y con Pablo Tolosa, ex convencional constituyente de la región de Antofagasta. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y estábamos conversando de algunas anécdotas del 4 de septiembre, la jirafa Benito, ¿no?
¿No te pasa que más que convención constitucional era como un reality show?
Era un reality, pues, sí. Se ha hecho unos compilados muy buenos.
La audiencia se aproximaba en el consumo, digamos, de la información que salía para afuera como una lógica de reality. Este es el bueno, este es el malo, este es el conciliador, este es el que tensiona, este es el valero, este, ¿cachai?
Sí.
Se daba como esa lógica, el proceso era tan ridículo que participaba más de las dinámicas televisivas de la farándula que de un proceso histórico donde supuestamente se está describiendo la carta fundamental que nos rige institucionalmente como país.
Sí, es verdad. Ahí, Pablo, estáis muteado.
La parte también, la parte amorosa, ¿se acuerdan de cuando empezaron a gritar el beso?
Sí, a eso yo no me acordaba de esa parte. Siempre está el beso y la nacionalización es un acto de amor.
Yo me acuerdo de un acto.
Yo dije, mira.
A propósito de actos de amor, me acuerdo de como estábamos todavía medio en pandemia y sesionábamos a veces por Zoom, telemáticamente. Me acuerdo de un curioso ruido de la convencional Bessy Gallardo.
Alto impacto. También está en el compilado.
De actos de amor, pueden verlo en el compilado. Bueno. Votar, si se votaba desde la ducha, digamos, también se podrían estar haciendo otras cosas mientras se sesionaba, ¿no?
Es verdad. Oye, pero mira, ya que estamos conversando del tema de la democracia, el cuidado de la democracia, la eterna vigilancia, ¿cierto?, de la democracia, hay un tema que sin duda ha marcado la semana en términos políticos, pero en términos institucionales también, y que va en directa relación con lo que son las elecciones, que quedan 74 días para las elecciones, que tienen que ver con el voto.
Llevo la cuenta, me
sale el Rodrigo Álvarez que aprendí durante ese año, 74 días para la elección. Y bueno, 74 días de la elección, resulta de que los parlamentarios oficialistas, además con alguna culpabilidad por parte de algunos parlamentarios de oposición que no llegaron a votar, el voto obligatorio con multa, o mejor dicho, la multa del voto obligatorio, porque el voto es obligatorio de acuerdo a lo que establece la Constitución. La Constitución mandata al legislador a decir, usted en el caso de que hay un incumplimiento del deber de votar, el legislador tiene que establecer multas o sanciones. Bueno, se despacha de la Cámara de Diputados al Senado sin multa, con un supuesto acuerdo que había con el gobierno, pero que resulta que los parlamentarios oficialistas, no sé si con complicidad interna del gobierno o no, votaron en contra o se abstuvieron. Por lo tanto, hoy día, a propósito de lo que estábamos hablando antes, y por eso me gustaría también profundizar ahí, Pablo, en términos de lo que es esta democracia a la carta, ¿no? De que le es funcional a la izquierda el tema de la democracia, cumple las reglas que les conviene, pero las reglas que no les conviene pareciera que son como referenciales. Son como, no me conviene, entonces mejor no lo cumplo. O sea, directamente estamos hablando aquí de un resquicio, literalmente un resquicio constitucional, y ni siquiera resquicio, porque la Constitución es demasiado clara en establecer este mandato al legislador.
Mira, hay que recordarse que en la convención querían darle derechos iguales a todos. Ahí hablaban de el tema de lo extranjero, ninguna diferencia. Y era porque ellos habían sacado el cálculo que los extranjeros votaban por ellos. Ese era el cálculo que tenían, y en base a eso, a los extranjeros había que darle todos los derechos, ¿sí? Sin ninguna restricción. Cuando se dieron cuenta que al final no era así, y que los extranjeros no son precisamente de un sector político, pasa lo de ahora. Es decir, ahora no me conviene, y cuando a mí no me conviene, me da lo mismo lo que diga la Constitución, me da lo mismo lo que diga las normas, me da lo mismo lo que yo pensaba. Si eso es lo peor de todo. Aquí es como, mira, yo no soy referencia a lo que yo pienso, y por tanto, cuando yo saco el cálculo electoral y esto no me conviene, lo voto en contra. Ahora, acordémonos que esto ya había pasado en la elección anterior, también había ido a la Cámara, al Senado, sin la multa. Pero lo importante no es que se pueda recuperar o se puede modificar, lo importante es que es lo que dices tú, Connie, para la izquierda, para un, da lo mismo las normas, las reglas funcionan cuando son afines a mí y cuando sirven para mi objetivo. Si las normas no sirven para mi objetivo, se pueden cambiar y las puedo modificar cuando yo quiera. Y un poco esa es la visión, y eso es lo que nosotros varias veces lo vimos en la convención. Acuérdense que un par de veces dejamos, volvieron a votar porque no habían perdido, porque se habían equivocado, le había fallado, como decía Stingo, el Excel. Cuando fallaba el Excel, había que votar de nuevo. Esa es la democracia que es para una parte importante de la izquierda, y que lamentablemente al final la otra parte, que uno dice una izquierda democrática, una izquierda reflexiva, al igual que la convención, termina sucumbiendo por esta izquierda más radical, el temor que tienen a la funa, el temor que tienen a una serie de circunstancias, terminan muchas veces votando en contra de sus propios pensamientos, en contra de lo que ellos mismos creen. Esa es la izquierda que uno se enfrenta a diario. Es evidente que el Partido Comunista tiene el control absoluto y el Frente Amplio de un sector importante de la izquierda, de la Concertación, que al final perdió todo el rumbo y terminó sucumbiendo ante esta izquierda más radical, que les dijeron hoy los 30 años, los 30 pesos, los 30 años, y terminan comprándose el discurso, y que hasta el momento no se han podido tampoco sacar de encima esa chaqueta y ese peso que tienen de los 30 años.
Yo creo, y siguiendo justamente la reflexión de Pablo, aquí hay un tema de fondo, o sea, más allá de lo impresentable que es, más encima habiendo un acuerdo con el gobierno, el ministro Elizalde se había comprometido y no poder ni siquiera alinear a sus parlamentarios, más allá de lo impresentable de pasar por secretaría un voto obligatorio y convertirlo en voluntario sacándole la multa, demuestra el tema de fondo que justamente estábamos hablando en el primer bloque, y la Connie lo decía muy bien. El tema de fondo es que finalmente para la izquierda la democracia es una fachada. Les encanta hablar de democracia, pero en la medida en que les convenga. Les encanta hablar de pueblo, en la medida en que el pueblo piense como ellos. Y cuando la democracia, la votación del pueblo soberano, no les resulta por calculadora, incluso se pasan por el aro un mandato expreso de la Constitución. Cuando la democracia no les conviene, son capaces de meter como candidato a diputado a una persona imputada como Daniel Jadue.
Entonces, no, y acusado porque había 18 años, 18 años
con 18
de cárcel,
años con medidas cautelares, en la acusación, o sea, de la fiscalía, con medidas cautelares en ejecución. Entonces, la gente no es tonta, y yo creo que a la izquierda ya no le resulta ese recurso de insultar la inteligencia y la memoria de la gente. Es demasiado evidente ese doble estándar de una izquierda que se lava la boca y hace gárgaras con la palabra democracia, que a toda la palabra, a todos los speech, a toda la retórica que ellos tienen, le ponen democracia, pueblo, territorios en algún lado, pero en la medida en que les conviene. Y yo creo que más allá de lo escandaloso que es justamente convertir en voluntario un voto obligatorio vía multa, demuestra justamente el tema de fondo. Para la izquierda la democracia es una fachada, solamente la usan cuando les conviene, Y cuando llegan al poder democráticamente, y lo vimos en la Convención Constitucional, bueno, la democracia deja de ser una herramienta para ponernos de acuerdo entre personas que pensamos distinto, y es más bien una herramienta para ocupar el monopolio de la fuerza del Estado y someter a los que piensan distinto.
No, y sacando la calculadora, si en el fondo acá, a ver, yo lo que he visto esta semana en relación con el voto obligatorio, yo sé que se ha estado subiendo por fin, creo yo, porque no, por fin el volumen de una manera relevante, es muy, muy grave. Es una vulneración flagrante al mandato que establece la Constitución. Si uno parte de la base que la Constitución es la cúspide, ¿verdad?, de la pirámide normativa, o sea, que todas las demás reglas, todas las demás normas, ordenanzas, decretos, leyes, leyes orgánicas, leyes de quórum calificado, etcétera, etcétera, todas las leyes se tienen que ajustar a esta ley fundamental que marca, que raya la cancha, que establece las reglas del juego, y el propio legislador se la salta. Se la salta además con tácticas que son dilatorias, con tácticas, con cálculos electorales a menos de 3 meses de la elección. Yo por lo menos encuentro que en términos institucionales es demasiado serio y es demasiado grave. Y creo que además, desde un punto de vista también del ejemplo que se le entrega a las demás personas, ¿con qué cara le vienes a pedir a la gente que cumpla con sus obligaciones si es que tú, que eres parlamentario, que eres el depositario de la voluntad popular, que la gente te eligió, y que cuando asumiste, juraste o prometiste respetar la Constitución, no lo haces por una cuestión de cálculo electoral, por una cuestión política mezquina, penca, rasca, ¿ya? Directamente. Bueno, ¿qué le pides a los demás? ¿Qué le pides al resto de los ciudadanos?
Tenéis toda la razón, Connie. Si eso es lo que dicen ustedes, es lo que yo decía antes, que la democracia es una fachada. A ellos les sirve la democracia cuando la ganan, cuando pierden no les sirve, pero cuando gana, como dice Richie, también la dejamos ahí, porque podemos hacer algunos cambios tendientes a que esta democracia termine siendo un vehículo para lograr lo que efectivamente yo quiero hacer. Yo escuchaba, mira, hoy día salió, que bien divertido, viniendo, antes de conectar el programa, venía escuchando la radio, y salía que ayer había ido a un congreso, y entre estas había hablado la expresidenta Bachelet. Ya hablaba que es importante la candidatura presidencial, y decía algo como, porque no se puede gobernar solo con las personas que votan por uno, el grupito que vota por uno. Hay que escuchar a todos. Yo decía, y yo en el auto decía, sí, hay que escuchar a todos. Ahora, solo lo escucho, porque me hago el sordo, porque me da lo mismo lo que puedan hablar. Yo lo escucho, pero voy a hacer siempre lo que yo quiera. Pero está de acuerdo, no te preocupes, te voy a escuchar. Ahora, cuando eso le pasa a ellos, ahora, cuando ellos son los que están en la oposición y no lo escuchan, eso es distinto. Ahí es distinto, porque ahí efectivamente tú eres antidemocrático, no porque no lo escuchaste, eres antidemocrático porque no hiciste lo que ellos quieren hacer. Al final la democracia, como dice Richie, termina siendo funcional a sus ideas, a lo que ellos piensan. La democracia funciona cuando me sirve, cuando gano. Cuando pierdo, la democracia dejó de ser funcional, ya no es representativa. Y una forma de que, como veo que me va a ir mal en la elección, bueno, ojalá que vote menos gente, porque si vota menos gente puedo decir, mira, no es una elección tan representativa porque votó menos gente que la vez pasada. Es decir, nada es al azar, absolutamente todo lo tienen fríamente calculado.
Efectivamente, bueno, vamos a ver qué pasa con esta teleserie del tema del voto obligatorio.
Sube al Senado, ¿cuáles son tus proyecciones en ese sentido? De hecho, estaban preguntando,
sí,
en el chat.
Yo le tengo, o sea, el Senado ahora recibe este proyecto, que es un proyecto presentado por una diputada demócrata, Joana Pérez, y le puede hacer, bueno, debiera hacerle modificaciones, debiera reponer la multa y luego volver a la Cámara. Si vuelve a la Cámara tiene dos opciones, o rechaza, que en ese caso se va a lo que se llama una comisión mixta. Se junta, ¿cierto?, una misma cantidad de diputados y senadores como para poder arreglar las diferencias, o lo que debiera pasar, en el fondo, es que si el Senado repone la multa, la Cámara debiera aprobar lo que venga del Senado de tal manera que de una vez y por todas
quede listo. ¿Cuántos días de la elección?
74 días. Uf. 74
bueno,
días.
74 aún hay patria días. Con el Senado.
Aún hay
y
patria.
Y uno entiende por qué se quería pitear al Senado si al final hoy día uno ve proyectos de ley saliendo pésimo de la Cámara de Diputados, pero con esa concepción de bueno. Se arregla la carga en el camino y para eso está la Cámara Alta.
Pero para eso es importante, y esto no nos vamos a cansar de repetirlo, que es importante que se elijan personas preparadas, personas serias, que le devuelvan, ¿cierto?, la seriedad a la política. Bueno, se lo ha pasado ojo, volando.
Ese Senado que Loncón quería eliminar y que ahora es candidato.
Sí, Loncón pasa a Sánchez.
Así nomás. Oye, agradecerle, por supuesto, a Pablo Tolosa, ex convencional constituyente por la región de Antofagasta, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente por la región de O'Higgins, además candidato a diputado por el distrito 16.
Aprovecho a saludar ahí en la 99.1 a todos los que nos escuchan en San Fernando y el Valle de Colchagua.
Efectivamente. Y a todos quienes nos escucharon por la radio, quienes nos siguieron por streaming, feliz 4 de septiembre, este aniversario número 3, ¿cierto?, del plebiscito del 4 de septiembre del año 2022. Muchas gracias por haberse conectado. Sigan en compañía Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.